Hay servicios que tienen que estar funcionando 24x7 y en caso de cualquier fallo o incidencia, tenemos que estar informados inmediatamente para poder actuar y que esa falta de servicio se zanje lo antes posible. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com, bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de sistemas de monitorización, tanto de red como de sistemas. Podemos tener que monitorizar un amplio abanico de servicios. Podemos querer monitorizar que algún servidor sirva a páginas web. Podemos monitorizar que la carga de un puerto de un switch no pase de 600 megabits por segundo. Podemos monitorizar que un certificado de una web no haya caducado. Podemos monitorizar que la temperatura de un router no supere los 78 grados. Podemos monitorizar que nadie abra la puerta de un rack. Podemos monitorizar absolutamente todo, no tenemos límites. Para monitorizar algo, tenemos desde herramientas sencillísimas como un ping, protocolos como SNMP o una serie de complejos scripts que pueden alertarnos de situaciones que requieran una serie de cálculos o acciones anteriores. Si queremos comprobar que un servidor está encendido, quizá un ping sea suficiente, un ping cada minuto, ¿vale? Pero si lo que queremos es comprobar el consumo energético de una regleta eléctrica en un centro de datos, ya tendremos que utilizar un protocolo llamado SNMP. No nos sirve algo tan sencillo como un ping. Pero, ¿qué es el protocolo SNMP? ¿Qué es SNMP? Bueno, pues SNMP es un protocolo que permite conocer información de dispositivos. Pero no cualquier tipo de información, a ver, esto no es magia, sino aquella que el dispositivo tiene disponible en su MIP, que es la base de datos de eventos o de información que tiene programada. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el nombre de un servidor, podemos preguntar por SNMP a un servidor por su nombre, y este nos va a contestar con esa información. Igual, si le preguntamos por la IP de sus interfaces o la carga del sistema en ese momento, nos va a contestar con esa información. Esta base de datos, la MIP, tiene una estructura en árbol y esa información está organizada como tal, de forma jerárquica. Así que si tenemos varios interfaces, todos van a estar organizados en el mismo grupo o nivel. Y si queremos ver la IP, tendremos que ir interfaz por interfaz y luego bajar hasta la IP. Cada unidad de información de la MIP se llama OID, Object Identifier. Por ejemplo, cada IP tiene un OID diferente. Tampoco quiero meterme mucho en SNMP, pues no es el objetivo de este audio. Solo quiero que sepáis que podemos preguntar a un nodo por un OID concreto y que este nos va a responder con el valor de tal OID. Y también quiero que sepáis que el OID viene definido en la MIP del elemento que estemos tratando. Por ejemplo, podemos ver la memoria utilizada en ese momento concreto, en un momento concreto cuando hagamos esa solicitud, pero si quisiéramos ver cómo ha ido variando el uso de la RAM en las últimas 24 horas, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que bajarnos las mediciones concretas, los OIDs concretos, y luego con esas mediciones ya sabríamos cuál ha sido la evolución. Pero esto ya no es SNMP, SNMP es solamente el valor concreto en un momento concreto. Si luego esa información la vamos a guardar para posteriormente tratarla y hacer gráficos o lo que queramos, ya no es SNMP, es otra cosa. Esa otra cosa es lo que hacen algunos sistemas de monitorización. Estupendo, ahora ya podemos monitorizar, por ejemplo, la temperatura y podemos dibujar cómo ha ido cambiando a lo largo del día. Pero además puede ser que queramos que cuando llegue a un cierto umbral nos avise enviando una alarma, un email o yo que sé, un mensaje de Telegram, ¿por qué no, vale? Y luego, a lo mejor queremos que cuando la alarma llegue a un nivel concreto haga algo solo, como por ejemplo, subir el aire acondicionado, aunque bueno, esto ya es más avanzado, pero este tipo de tareas también se pueden automatizar partiendo de la información obtenida por los sistemas de monitorización de red. Pues bien, cuando hablamos de sistemas de monitorización, hablamos de todo este ecosistema que os estoy empezando a describir en estos momentos. Ahora vamos a ver unos cuantos softwares utilizados para monitorizar sistemas. Vamos a empezar con la enorme familia de Nagios, los derivados y similares. aunque no sean directamente derivados como tal, ¿vale? Vamos a empezar con Nagios tal cual, el llamado Nagios Core. Ahora se llama Nagios Core, ¿vale? Porque hay otra versión de Nagios que es de pago, pero nosotros aquí lo que vamos a hablar es de Nagios Core, que es la versión de código libre. Vamos a ver, Nagios Core es un sistema de monitorización que nos va a permitir utilizar comandos como ping, vamos a poder utilizar SNMP, o comandos a través de una cosa que se llama NRPE. Son comandos ejecutados en el sistema remoto a través de NRPE, que es un Nagios Remote Plugin Executor. Es decir, el NRPE es como un demonio que está corriendo en los sistemas remotos, y yo me conecto al NRPE y le indico lo que tiene que hacer, y luego el NRPE me va a devolver la información que corresponda. Vale, pues es precisamente NRPE una de las características más importantes de Nagio. En las máquinas monitorizadas se puede instalar el Nagios NRPE plugin, y a través del puerto 5666 nos va a permitir la ejecución de comandos remotos, la solicitud de ejecución, ¿vale? Pero vamos a ser específicos. Es interesante, ya que vamos a solicitar la ejecución de instrucciones de forma remota en el puerto 5666, que bueno, que ese puerto esté limitado a las máquinas que realmente sean servidores de Nagios, que no se lo vamos a permitir a cualquiera. La ejecución de comandos remotos con NRPE va a permitir obtener información mucho más sofisticada de la que se puede obtener con un simple SNMP. Por ejemplo, podemos solicitar con NRPE que nos devuelva el porcentaje de espacio en todas las particiones del sistema, y que dependiendo del porcentaje de uso nos devuelva una alarma de tipo warning o critical, es decir, naranja o roja. Con NRPE podemos definir scripts que se van a ejecutar en el remoto, scripts que harán lo que queramos, ¿vale? Y lo único que tienen que tener en cuenta es que nos tiene que devolver un resultado, que va a ser el mensaje de la alarma, el resultado que queramos, es una cadena de texto. Y luego tiene que devolver un 0, un 1, un 2 o un 3, uno de estos cuatro datos. Si es 0, la alarma, la respuesta es normal. 1, warning. 2, critical. Y 3, unknown. Es decir, no sé qué ha pasado. Es así de fácil. Por supuesto, podemos ejecutar scripts que no utilicen NRPE y que nos devuelvan este mismo tipo de valores. La configuración de estos scripts realmente es abierta. Podéis hacerlo como queráis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que tiene que tener un return, un 0, un 1, un 2 o un 3. Y además nos tiene que devolver el campo de texto. Si tenéis eso en cuenta y sois capaces de hacer eso, ya sois capaces de crear alarmas personalizadas en Nagios. Por poner un ejemplo concreto, el AMIP de MikroTik no se devuelve el estado de los peers de BGP, no hay OID. Y con un script de este estilo se puede comprobar si ha caído algún peer y devolver un 2. O si están todos arriba pero alguno lleva menos de 30 minutos, devolver un 1, un warning. Es decir, si hay uno caído nos va a salir una alarma en rojo, y si hay uno que se ha levantado hace menos de media hora va a estar en naranja para que nos podamos dar cuenta. Por supuesto, también podemos utilizar SNMP, ¿vale? Si hay alguna caída de interfaz o cosas así, esto no tiene nada que ver. Pero con ese script en concreto podemos, fijaros, llegar a ese punto concreto de avísame si esto lleva menos de tanto tiempo levantado. Y al final es un script bastante tontorrón. Así que las posibilidades y la flexibilidad en Nagios es enorme. Pero claro, todo tiene un pero, su gestión. Puf. Si lo habéis tocado, sabéis que su gestión es un infierno. ¿Por qué? Porque Nagios se maneja editando ficheros de texto. Varios. Es algo horrible. Es lo más alejado de la usabilidad posible. Aunque bueno, hay soluciones como Nagios QL, que dotan de un pequeño entorno de gestión web. El único problema es que la instalación de Nagios QL, pues que no está exenta de problemas y complicaciones. No es algo que agarres y le digas, venga, instalar y funciona. No es trivial, ¿vale? Así que bueno, para todos aquellos que quieran usar Nagios, pero que no estén dispuestos a pasar por el calvario de su gestión, que sepáis que estáis de enhorabuena, pues hay hay otras alternativas, ¿vale? Hay otras alternativas también muy buenas, o sea, no os quedéis solamente en Nagios. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero tenemos alternativas perfectamente válidas para monitorizar si no es en Nagios, en algo muy parecido. Las alternativas que hay proporcionan un gestor mucho más amigable, lo cual tampoco es muy difícil, ¿vale? Muchas más posibilidades y facilidades, pero claro, ¿cuál es el contrapeso? Pues que el sistema es menos liviano y más pesado, ¿vale? Dentro de estas alternativas, yo personalmente he utilizado OpsView, pero ahora la versión Community está oculta y vamos, hay que irla rebuscando para encontrarla, así que a esta la desechamos, ¿vale? No le vamos a hacer ni caso. Otro ejemplo que tenemos es Ithinga. Es un software muy utilizado, Ithinga, realmente. Ithinga nació de Nagios, es un fork de Nagios del año 2009. Un grupo de desarrolladores de Nagios decidieron crear Ithinga. Y bueno, y poco a poco pues se ha ido separando hasta el día de hoy, que bueno, ya visualmente no es igual. Pero hasta hace bien poquito la apariencia era prima hermana, ¿vale? Ya os digo, Ithinga 2, porque ya van por la versión 2, ¿vale? A día de hoy se diferencia bastante en Nagios, ¿vale? Como para que sean sistemas diferentes. Lo que pasa es que, claro, en mi mente siguen estando juntos. ¿Por qué? Porque realmente el enfoque que tienen ambas herramientas es muy parecido. Ithinga 2, por supuesto, está mucho más avanzado que Nagios, mucho más. Pero es como todo, ¿qué es lo que realmente necesitáis? Eso es lo que vosotros tenéis que evaluar. Con Ithinga 2 vais a disponer de gráficas, de informes, en fin, de todo lo que necesitáis y muchísimas cosas más. De cosas que a lo mejor no vais a necesitar y vais a tener un sistema mucho más pesado, ¿vale? Y luego también que sepáis que muy parecido a Ithinga 2, también tenéis Zabbix y tenéis Zenos. Son sistemas bastante similares, cada uno con sus cosas, ¿vale? Pero al final es muy similares entre sí, aunque bueno, Zenos es un poco diferente, pero se parece muchísimo. En las notas del programa, que no lo he dicho, pero siempre lo digo, ahí os dejo todos los enlaces a todo de lo que estemos hablando. Si hablamos de Ithinga, pues ahí vas a tener el enlace a Ithinga, de Nagios, el Zabbix, el Zenos y todo lo que esté hablando de aquí hasta que se acabe el audio. O sea que cualquier duda que tengáis, lo voy a dejar absolutamente todo en las notas del programa, así como la transcripción. Sé que lo digo siempre, pero no me cansaré. Todo lo tenéis en eduardocollado.com, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir. Os he dicho que teníamos Ithinga 2, Zabbix y Zenos como alternativas a Nagios, ¿vale? Realmente, si no tenéis unos requerimientos muy especiales, realmente os puede servir cualquiera de ellos. Lo que, bueno, no tenéis que usar con el que os sintáis también más cómodo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Yo os recomiendo instalároslos y los probáis. Por supuesto, todas estas opciones disponen de un software para avisaros si hay alguna alarma. A ver, yo entiendo que no vais a estar delante de la pantalla de alarmas todo el día y querréis que os avisen ya sea al móvil, al escritorio o como sea, ¿vale? Yo para eso utilizo un software que se llama Nagstamon, es para Linux, ¿vale? Es el que yo utilizo en mi portátil. Por supuesto, también hay clientes para Android, para Windows o para Mac. En iPhone hay un problema, ¿vale? Y es que Apple no permite software que haga un pulling por el rendimiento de la batería. Estos programas lo que hacen es preguntar de vez en cuando a Nagios: ¿hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? Bueno, pues eso, claro, gasta batería. Y Apple no puede permitirse que sus carísimos iPhones se queden sin batería. Así que estas aplicaciones directamente no te las permiten poner en el market. Así que hay que buscar otro tipo de soluciones. Soluciones basadas en push, como el email, ¿vale? Y ahí vais a tener que trabajar un poquito en la integración con el software que tengáis. No tiene por qué ser extremadamente complicado, pero sí que va a requerir un trabajo y unas horas aparte para que os funcione en el iPhone y que os podáis enterar en el iPhone si se cae un router o si se cae un servidor o si algún servicio sencillamente va lento. Vamos a cambiar de tercio y si Nagios y demás estaban enfocados a las alarmas, ahora vamos a hablar de sistemas más enfocados a la visualización de gráficas, rendimientos y demás. Lo más conocido es MRTG y Cacti. Ambos son dos sistemas basados en RRDTool, que es el software que utilizan ambos, ¿vale?, para generar sus gráficas. Aquellas gráficas verdes con líneas azules, seguro que las habéis visto alguna vez. Bueno, pues esas gráficas son o Cacti o MRTG. Básicamente son las dos herramientas principales de este estilo. El objetivo de estos sistemas es poder ver fácilmente y de forma gráfica la evolución de algo, ya sea tráfico, temperatura, utilización de disco o cualquier otro tipo de información que queramos. ¿Cómo hace Cacti para extraer los datos y pintarlos? Bueno, pues hace uso de SNMP y la configuración se realiza dentro de la propia web del servicio. Vosotros entráis en la web de Cacti, en el Cacti que os habéis instalado, ¿vale? Es un servicio que instaláis vosotros en vuestros servidores. Y ahí vais a tener la opción para agregar equipos, configurar la community de SNMP, etc. Resulta muy conveniente y cómoda la utilización de Cacti, pues de una forma rápida se pueden crear gráficas que nos muestren datos muy interesantes, incluido el famoso percentil 95, que es la medida por la que nos van a cobrar el ancho de banda en la mayoría de los sitios y tránsitos. Este software está sobre todo pensado en equipos de red, en switches o en routers, ¿vale? ¿Cuál es la única pega que tienen tanto MRTG como Cacti? Pues bueno, la organización de las gráficas. Porque si tenemos 10 gráficas, perfecto, es muy fácil. Pero cuando tengamos 500 o 1000, se torna un sistema bastante poco manejable. Y vamos a tener que buscar soluciones para que esos sistemas tan poco manejables se vuelvan manejables y podamos hacer algo con ellos. Para hacer esos sistemas más manejables, hay una aplicación bastante tontorrona, hay que decirlo, que se llama Network Weather Map, que ya hablé de ella aquí en el blog, en eduardocollado.com, en octubre del 2015, ¿vale? Te hace unos mapas en los cuales si tú pinchas en los nodos o en las casillitas que tú le pongas, te va a abrir la gráfica de Cacti asociada. Es algo extremadamente visual, porque luego además los enlaces te los va a ir pintando de colores en función del porcentaje de utilización. Es decir, si tú tienes una red con N nodos, vas a tener los cables pintados en el mapa y en función del color vas a poder saber cuál es la utilización media. Conclusión, en un mapa vas a ver como 40 o 50 o 100 gráficas de un solo golpe de una forma muy cómoda, muy cómoda, muy cómoda, muy cómoda, sin tenerte que revisar los montones de gráficas que va a tener Cacti. Es realmente interesante. Si no lo usáis, dedicarle un ratillo, porque Cacti con Weather Map se vuelve una herramienta fantástica, de verdad, es totalmente fantástica y no tiene nada que envidiar a muchas aplicaciones que hay por ahí de pago. Muchos sistemas de gestión de pago que valen una auténtica pasta, porque no os podéis imaginar lo que vale un sistema de monitorización de estos importantes. Valen millones, de verdad, millones, es una barbaridad. Hay coches mucho más baratos y pisos más baratos también. O sea, no os creáis que esto es una cosa gratis cuando estamos hablando de determinados sistemas de monitorización. Y estos de los que estoy hablando en este podcast, en este audio, son todos gratuitos, así que serán más feos, pero dedicarles un rato, porque la opción de pago a veces es impagable para empresas de un tamaño pequeño o incluso mediano, ¿eh? Bueno, ahora vamos a pasar a un software diferente a los que hemos visto. Un software que solo sirve para una cosa, que es para monitorizar el tráfico que llega, el BGP, ¿vale? Y lo vamos a extraer los datos no por SNMP ni por scripts, sino por NetFlow, ¿vale? Este software se llama NFSEN. NFSEN nos va a permitir ver los flujos de tráfico que entran en nuestro sistema autónomo y los que salen, obviamente, y detectar, por ejemplo, patrones de tráfico extraños o no adecuados. Podemos ver si algún servidor tiene alguna infección, algún problema de DNS, porque está haciendo muchísimas consultas de DNS hacia afuera. ¿Cómo? Pues filtrando simplemente por UDP puerto 53. O podemos ver si nos está atacando a alguien, quién es. Podemos, gracias a esto también se extrae información para luego meter un black hole. Se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Con NFSEN las posibilidades son enormes. Es un software que aparentemente tiene unas gráficas muy parecidas a Cacti. Al final las gráficas son todas iguales, ¿vale? Son muy similares todas, pero con una serie de filtros fantásticos. Y esos filtros nos van a permitir filtrar el tráfico de forma que podamos filtrar por ejemplo, dime todo el tráfico que no es ni UDP ni TCP, por si queremos ver el GRE. O queremos ver el tráfico de IPsec, o queremos ver el tráfico que viene a un sitio o que va a otro, o podemos hacer realmente lo que queramos. Las posibilidades son infinitas y vamos a ver los flujos de tráfico de una forma relativamente sencillas, ¿vale? Bueno, pues este es el entorno clásico de monitorización. Nagios, Cacti y NFSEN. Esto es lo más normal, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Pues que hay muchas más opciones, hay entornos en los que estas opciones no son suficientes, o se nos quedan grandes, o entornos en los que solo tenemos equipos de una marca, entonces, pues, ¿para qué necesitamos irnos a algo tan genérico como Nagios más Cacti más NFSEN? En ese caso podemos utilizar otro tipo de soluciones más concretas, o entornos tan inmensamente grandes con tantísimos sistemas de gestión que vamos a tener que unificarlo todo de alguna manera para poder ver una pantalla y no estar viendo 14 o 15 o 50 pantallas diferentes. Todo ese tipo de cosas también existen, no lo olvidéis. Por ejemplo, en entornos WISP, donde se utiliza muchísimo MikroTik, ¿vale? Mucha gente lo que hace es utilizar el gestor específico que hay, que se llama Dedude, el software de MikroTik. ¿Para qué te vas a dedicar a hacer inventos cuando ya tienes una cosa específica para eso? Si tu plataforma mayoritariamente es de ese fabricante y ese fabricante te da un sistema de monitorización, un sistema de gestión, úsalo. Es que no tiene mucho sentido ponerte a hacer inventos. Esa es una opción, es un sitio concreto en el que nos puede servir una aplicación específica. Luego tenemos el caso contrario, una telco enorme, imaginaros la telefónica de turno, ¿vale? Donde hay soluciones de tipo NetCool, OpenView o similar. Este tipo de soluciones son muy caras, ¿vale? Muy caras. Hay pisos mucho más baratos que estas aplicaciones, pero ellos las usan. ¿Por qué? Pues porque a ellos les viene bien. A ver, fijaros que puede ser que tengan 17 sistemas de gestión diferentes. Quien dice 17 dice 200, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que ese software específico que lleva las alarmas de algo concreto se lo pase a un sistema paraguas, se llaman así, sistemas paraguas. El sistema paraguas podría ser un NetCool o podría ser un OpenView. Y ahí, los operadores que están viendo las alarmas van a recibir todas las alarmas. Y en el caso de haber una incidencia de algún tipo concreto, pueden escalar a un grupo o escalar a otro grupo. A ver, esto es en entornos muy grandes, muy grandes, ¿vale? Si nunca habéis trabajado en ningún entorno de estos, os va a sonar a chino. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en entornos de este estilo. Eran todos entornos gigantescos. Y teníamos nuestro OpenView y nuestros NetCoolers y nuestras cosas. Y claro, había distintos grupos de escalado en función de la tecnología que fuera, ¿vale? Entonces, no es algo tan extraño suponer ese tipo de cosas, porque al final esas cosas existen. Imaginad que queremos monitorizar la apertura de una puerta de una caseta para una empresa de telefonía móvil, una caseta que está en medio del campo, o en un rack. Queremos saber si alguien abre el rack. Y el sensor de apertura pues no dispone de SNMP, sino de una solución específica. ¿Qué ocurrirá en este caso? Pues que esa solución específica me va a detectar la alarma y es esa aplicación específica la que se va a poner en contacto con nuestro OpenView o con nuestro Netcool o con lo que sea. Es justo lo que os estaba comentando ahora. Este es un caso concreto. Este caso en concreto yo lo he conocido y era así. A día de hoy, bueno, pues encontrar una cerradura una cerradura en este entorno, ¿vale? Que no tenga SNMP, pues no es lo normal. Normalmente tienen todas SNMP. Pero te puede suceder. Y en este caso era un sistema de alarma que funcionaba vía un sistema intermedio. Y ese lo que hacía era generar la alarma hacia afuera, hacia nuestro sistema paraguas. Hasta aquí todo perfecto. Ya tenemos sistema, nos da las alarmas, nos enteramos que pasa algo. Vale, fantástico. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si cae la infraestructura completa, incluyendo nuestro sistema de monitorización? No nos vamos a enterar si se ha caído porque el sistema que nos tiene que avisar se ha caído, con lo cual no va a generar ninguna alarma. Está todo caído. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues en este caso es muy interesante disponer de un sistema de monitorización externa. Es como aquel dicho de estamos nosotros, está la policía que nos vigila y ¿quién vigila a los que nos vigilan? Pues este es el caso, el sistema de monitorización que vigila al sistema de monitorización. Vale, pues este sistema de monitorización externo tiene que estar fuera y tiene que ser capaz de monitorizar nuestro sistema de monitorización o algo desde fuera por si pasa algo, ser capaz de avisarnos. Ese sistema de monitorización externo no tiene por qué tener la precisión del interno, obviamente, ni todos los datos del interno. Es simplemente para avisarnos que hay un problema gordo. Si salta de ahí una alarma, tenemos que correr para ver qué pasa. Pero sí que, es lo que os decía, nos tiene que avisar de cierta forma lo suficientemente específica para decirnos, mira, te has quedado ciego, así que búscate la vida. Bueno, la monitorización, al final, ya os digo, nos va a permitir reaccionar más rápido que nuestros clientes. En caso de un problema, ¿vale? Imagina que se cae un servidor, pues nosotros lo tenemos que saber antes que los clientes. Porque no es lo mismo que nos llamen para comunicar un problema y que nosotros ya lo sepamos y sepamos cómo contestar al cliente, decirle qué está sucediendo o por lo menos decirle sí, lo sabemos y estamos con ello. No es lo mismo eso que no, que te llame un cliente y digas, se me ha quedado el servidor y que tú le digas, ¿ah, sí? ¿Y eso? No, eso no es aceptable y no puede ser. Vosotros siempre tenéis que saber qué ocurre antes. Y quien dice cliente, os dice vuestra empresa, no puede ser que os venga vuestro jefe y os diga, oye, que es que no me va el correo y que digas, ¿ah, sí? ¿Y eso por qué? Uy, se ha quedado el servidor de correo. No, tú tienes que saberlo antes, siempre. No puedes hacer el ridículo de esa manera, no es aceptable. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, que si no teníais un sistema de monitorización de vuestros sistemas o de lo que tengáis, espero que esto os haga replantear un poco la situación, porque la información al final es un síntoma de calidad. Y si vosotros vuestro trabajo lo tenéis siempre controlado, oye, vais a ser unos profesionales estupendos. No es lo mismo no saber qué ocurre que saber qué ocurre antes de que te lo diga cualquiera. Y luego, claro, podéis ser capaces de tener vosotros unas estimaciones de lo que falla, de lo que no falla. Y sobre todo, sois capaces de detectar si hay algún problema y ser capaces de irlo solucionando sobre la marcha antes de que pase una desgracia. Si vosotros veis que todos los sábados se cae algo, pues podéis empezar a indagar a ver qué pasa para solucionarlo y no esperar a última hora hasta que se caiga ya del todo, que no haya ninguna opción de solución ni nada. Lo suyo es tenerlo todo controlado y tenerlo todo solucionado antes de que cualquier problema pueda ir a más. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Ya sabéis que os podéis suscribir al podcast en eduardogollado.com Si os ha gustado, podéis puntuarlo en iVoox, en iTunes, en fin, ya sabéis dónde, en esos sitios que digo siempre. Y bueno, la semana que viene os espero aquí con otra cosa de ese estilo. Y cualquier cosa, ya sabéis, podéis comentar, podéis poneros contacto conmigo vía Twitter, yo soy Collado, o en eduardocollado.com, o en iVoox, o mirar en lo que queráis. Podéis encontrarme de forma muy fácil, no me escondo. Venga, hasta luego, chao.